Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Tengo la dicha en esta noche de poder compartir con todos ustedes este tema, y dice el tema: no seas sabio en tu propia opinión. Es literal de un versículo del capítulo 3 del libro de Proverbios, donde el famoso Salomón da una recomendación que si todos nosotros, como creyentes, le pusiéramos sentido y lo pusiéramos por obra, créame, hermano, la vida en este mundo sería muy diferente. No ser sabio en nuestra propia opinión. Entremos entonces de lleno al estudio de este bonito tema: no seas sabio en tu propia opinión. La verdad es que el ser humano es obstinado en su forma de pensar. Y lamentablemente, muchas veces nos empecinamos en criterios que quizás no tienen un fundamento bueno. Simplemente somos obstinados, somos duros de corazón y creemos que nuestro propio criterio es el mejor, aunque estemos equivocados, aunque las Sagradas Escrituras u otros principios éticos nos digan lo contrario. La obstinación y la rebeldía van ligadas, van de la mano. Y por eso hay mucho fracaso. Por eso en el mundo hay demasiadas personas que fracasan porque son obstinadas, soberbias, rebeldes, empecinadas en su propio criterio. Y yo quiero decirles, ese, hermanos, ese mal, esa falta de esa docilidad a escuchar otro consejo, a escuchar otras recomendaciones, es que se originó el pecado en el mundo. Esa falta que hay en el hombre de poder aceptar ser guiados, ser dirigidos, eso llevó al hombre al fracaso más grande que pueda haber. Y todo comenzó con Eva. A pesar de que Dios había dado una recomendación de que no se debía ni siquiera tocar, ni mucho menos comer del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, ellos empecinados en su propio criterio, y Eva, obviamente, influida ya, no sé cuánto tiempo pudo haber pasado entre el momento en que Eva tomó del fruto y comenzó ese proceso de engaño, de influencia, de ministración satánica en el corazón de ellos. No sabemos si fueron días, meses, a saber cuánto. El asunto es de que Satanás trabajó sutilmente en el corazón de Eva. A pesar de que ella había establecido una norma de parte de Dios en que no debían de hacer aquello, Eva ignoró y fue sabia en su propia opinión, fue sabia en su propio criterio. Ella se empecinó, ella vio, observó, codició aquel fruto, a pesar de que había una advertencia divina. Generalmente, cuando somos empecinados en nuestros propios criterios, ignoramos todos los demás. Y como se dice vulgarmente, pues cuando alguien se monta en su macho, ¿quién lo baja de ahí? Este es el fracaso de muchos. Hay tantos consejos populares, hay tantos consejos de ancianos, tantos proverbios que nos pueden ayudar muchísimo. Dice, hay un proverbio así popular que dice: el que no oye consejo, dice, no llega a viejo. Pero, ¿cómo nos cuesta entender esto? Los oímos y recibimos consejos de papá, recibimos consejos de mamá, recibimos consejos de los maestros, recibimos consejos de los abuelos, de amigos, etcétera, etcétera, pero cuando nuestro corazón es obstinado y soberbio, no entendemos. Veamos lo que pasó con Eva allá en el principio, en el huerto del Edén, donde comenzó toda la desgracia de la raza humana. No era ese el plan de Dios, pero tristemente Eva no supo valorar el consejo de Dios y se empecinó en su propio criterio. Pero veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Imagínese la malicia que le metió el diablo a Eva. Le hizo creer que Dios estaba engañando al hombre. Le hizo pensar que Dios le estaba mintiendo y que estaba ocultando Dios algo muy grande que podía suceder si comían de aquel árbol. La sutileza de Satanás fue terrible, fue tremenda, e indujo a Eva a una malicia. Si nosotros oyéramos, entendiéramos, hiciéramos nuestros los consejos de los adultos, los consejos de los ancianos, y ya no se diga el consejo divino, seríamos sabios. Seríamos considerados sabios. Aquel que se deja guiar, definitivamente, que será una persona que alcance sus metas propuestas. El que oye consejo, el que atiende a la orientación, es una persona sabia. Este es considerado sabio. Pero sigamos viendo. Y dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, pero no de Dios, ¿verdad? Acuérdense que hay dos tipos de sabidurías. Así lo dice el libro de Santiago. Está la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Y está la sabiduría divina que viene, dice que es una sabiduría que viene de lo alto. Estas dos sabidurías están, existen. En tu contexto diario están al alcance tuyo. Lo único es que obviamente para poder adquirir la sabiduría divina tenés que algunas veces renunciar a tu sabiduría humana. Muchas veces nosotros creemos que con el conocimiento que tenemos, con la capacidad intelectual que tenemos, pues somos lo suficientemente sabios para saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Está bien, es posible que sí, pero nunca será de más oír y atender el consejo de los ancianos. El consejo de Dios sobre todas las cosas. El diablo engañó a Eva, y la engañó de la manera más tremenda. Imagínese, la comunicación que tenía Adán y Eva con Dios era maravillosa. La relación que Dios tenía con sus criaturas era única. La Biblia dice que él descendía al huerto del Edén, y ahí estaba con sus criaturas, y viene el diablo y convenció a la mujer que Dios los estaba engañando. Sutilmente entró a su corazón y le hizo creer que Dios la estaba engañando. Y le hizo desobedecer un principio que Dios había dado. Y vio y se acercó al árbol y observó las cualidades de aquel árbol. Lo vio atractivo, la sedujo. Yo no sé cómo pudo haber sido aquel árbol, pero dentro de esto hay mucho, ¿cómo le llamara? Mucha figura espiritual, la cual debemos de entenderla para extraerla. Todas las cosas que el diablo te ofrece son seductoras, atractivas, bonitas, esclavizantes, tanto para los ojos, para el oído, para lo que tú tocas, para lo que tú percibes o lo que sientes, todo eso es atractivo. Y por eso es que es seductor. Y dice, versículo 6 de nuevo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, no era venenoso, y que era agradable a los ojos, o sea, vio qué pudo haber sido agradable para los ojos aquel fruto de aquel árbol. Pues no lo sé, pero sí era agradable, o sea, atractivo, gustaba. ¿Y qué más? Y dice, para alcanzar, era agradable para alcanzar sabiduría. Le hizo creer Satanás a Eva que con aquello ella iba a alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos. Eva fue la primera, y Eva sedujo a Adán, convenciéndolo, así como ya ella ya estaba contaminada. Definitivamente, cuando Eva llega con Adán, Eva ya estaba contaminada. Su corazón, su mente, toda ella ya estaba poseída por los demonios de Satanás. Llegó, sedujo a su esposo y lo hizo hacer exactamente lo mismo que ella. ¿Qué conflictos pudo haber habido en la mente de Adán? Se tuvo que poner en su escala de valores el amor de su esposa versus el amor de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios versus la obediencia a la invitación de su esposa. Si Adán hubiera sido, como aquí dice el título, no ser sabio en tu propia opinión, si Adán le hubiera dado el valor que merecían las palabras de Dios cuando él les había dicho, no comerán de este árbol, pero predominó el criterio humano contaminado versus el criterio divino. De allí nace la debacle humana. Desde allí, desde sus albores, entró el germen del pecado en la naturaleza del hombre, y de ahí para adelante, ¿qué podemos esperar? Pero bueno, viene el Señor Jesucristo y aparece en escena y se genera una dispensación diferente, lo que se le llama la iglesia. Y los principios que Dios dio a su pueblo, para cuando Dios creó al pueblo de Israel, Él le dio leyes, estatutos, preceptos, mandamientos, Él le dio todo el esquema y les puso todos los elementos a su alcance para que aquella nación pudiera ser diferente. Pero Israel también falló. Dios le dijo incluso, y aquí menciona este pasaje, y dice, instruye al niño en su carrera. La mujer vio lo material del árbol. La mujer contempló los beneficios materiales de comer aquel árbol. Y desde allí el corazón del hombre se inclina a lo material, a lo material y a lo material. Se esfuerza por estudiar, se esfuerza por cultivar el conocimiento humano, se esfuerza por alcanzar las riquezas de este mundo, y todo va orientado hacia ese sentido. El valor económico, el valor cuantitativo, cuánto valés, cuánto tenés, cuánto tenés vos en tu cuenta, cuántas propiedades tenés, cuántos millones o miles o cientos de miles podés tener en una cuenta bancaria. Todo eso es lo que le da arrogancia, valor, esa opulencia soberbia y pretenciosa de los hombres de que solo porque tienen bienes materiales son mayores que otro. El hombre se redujo a un ser materialista 100%. ¿Sabe lo que ahora predomina en el mundo? El consumismo. El consumismo. La gente puede tener la ropa buena, pero como los anuncios, la publicidad, que las marcas, que te ves así. ¿Por qué creen ustedes que tienen que estar reciclando las modas a cada rato? Para que tú, como dicen, hay que vaciar el closet y hay que comprar ropa de verano, ropa de invierno, pues esta ropa ya es obsoleta, hay que ponernos al día, hay que ir a la moda, etcétera, etcétera. Bueno, algunas veces digo gracias a Dios que esos países desarrollados hacen eso, porque si no, no habrían pacas. Toda esa ropa que te viene en las pacas, es eso que esa gente, metidas en ese mundo consumista, aunque no necesiten lo que están comprando, pues como la publicidad obliga, el árbol del bien y del mal está ahí agradable y ves que su fruto es impresionante, bonito. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve ese con ese vestido, con ese pantalón y esa marca! Y la marca te da categoría, la marca te da posición. Entonces, digo, bueno, Algunas veces cuando yo veo esos personajes así importantes y muy grandes, digo yo, esa camisa que este tiene la usó solo ese día y la tiró. ¿Por qué deben de tener tanto, tanto? Nadan en miles de millones. Y todo influido por el materialismo. El materialismo es lo que lleva al hombre a destruir su tierra, a destruir su contexto, a destruir su propia existencia, y lo mete en un estrés de querer alcanzar y obtener lo material y lo material. Le sigue funcionando a Satanás la seducción, llevando al hombre a que valore lo material y se olvide de los valores espirituales. Si hay una verdadera riqueza que debe de producir el conocimiento de las Sagradas Escrituras, son valores éticos espirituales que nos vuelven seres humanos distintos. El día de hoy escuchaba una expresión que me gustó muchísimo. Y dice, el mundo cambia cuando tú lo haces. Quizás no podamos cambiar el mundo, pero si comenzamos por cambiar nosotros, y yo influyo en mis hijos, yo influyo en mi esposa, yo influyo en mis yernos, yo influyo en los que me rodean, quizás no pueda cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el enfoque de vida y de criterios de las personas que me rodean. Y si todos pensáramos de esa forma, el mundo cambiaría. El problema es que nos empecinamos en nuestros propios criterios, y aunque nos vaya mal, aunque estemos mal, aunque nos estemos dando en la cara, etcétera, etcétera, pero es que yo así pienso, yo así soy. Si aprendiéramos a ser mansos y humildes, la esencia del Evangelio de Cristo fue eso. Él trajo una forma de vida, una manera de ver la vida, así, muy hermosa. Y imagínense que el Señor Jesús le dice un día a sus discípulos, ustedes no se preocupen, hombre, de qué han de comer o qué han de vestir. Óigame, tocó dos cosas vitales para la existencia del hombre. No se preocupen qué han de comer o qué han de vestir. En otras palabras, les dijo, no pongan su mirada en el árbol del bien y del mal, pongan su mirada en mí. La cultura de Cristo no fue una cultura consumista. El Señor Jesús dijo, teniendo que comer y que vestir, ¿qué dijo? ¿Estar contentos? No, pero el consumismo dice, consume, compra, eso ya está viejo, cómprate uno nuevo. No. Y nos lleva a ese espíritu materialista que está destruyendo el mundo, que está destruyendo nuestro hábitat, que está destruyendo nuestro contexto natural. Y lo más tremendo es que no hay otro. No hay otro planeta Tierra. Lo han buscado desde que descubrieron y que comenzaron a tener el telescopio y han mandado telescopios que valen miles de millones para tratar de descubrir otra Tierra. ¿Y qué es lo que han encontrado? Planetas desiertos. Muertos. No hay vida. En lo absoluto. Si quisiéramos cambiar, si de veras la intención de Jesús fue eso, traernos una doctrina diferente, derrumbar la doctrina materialista y establecer una doctrina espiritual de una convivencia pacífica, una convivencia de amor. Así lo dijo el Señor Jesucristo. El principal mandamiento es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo llevó a sus discípulos al decirles, amaos, un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. El máximo de los mandamientos es obvio, ¿no? Es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es similar, dijo el Señor, y a tu prójimo como a ti mismo. Si conviviéramos en esa condición, donde nos amamos, donde no hay estratos sociales unos mayores que otros, delante de Dios y de acuerdo a los principios de Jesucristo. Para Dios no hay más grandes, más pequeños y menos. No, no, no. Para Dios somos almas. Y las almas son iguales. No tienen color. En las almas no hay chinitos, no hay blancos, no hay negros, no hay amarillos. No. El alma, todos son iguales. En los cielos no pienses tú que vas a ver, ve, allá están los chinitos, ve, allá están los negritos, oh, allá están, miran todos los latinos, hombre. Allá no habrán etnias, porque las almas no tienen etnias. Para Dios todas las almas tienen un mismo valor, pero es la mezquindad de la avaricia y del materialismo el que lleva al hombre a ser acepción de personas. Por eso la Biblia es clara cuando dice, porque Dios no hace acepción de personas. Para Él es igualito un chino con un japonés, un latino con un negrito, un sueco con un hindú. No hay diferencia para Dios. Todos valemos exactamente igual. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario por los judíos. Cristo no murió en la cruz del Calvario por los blancos de ojos azules. Cristo vino a morir por el alma del hombre. Pero el materialismo hace que el hombre haga clasificaciones, estatus, posiciones, niveles. Ese es el producto del materialismo, pero no del pensamiento de Dios. Ese no era el pensamiento de Dios. Y Dios le dice a Israel, allá en el tiempo antiguo, Israel instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, siembra en el corazón de los niños valores, valores, valores espirituales, y esos valores espirituales solo se pueden obtener a través de las Sagradas Escrituras y bajo la llenura del Espíritu Santo. Por eso todo creyente debe de ser una persona amable, gentil, debe de ser una persona amorosa, no amargada, no resentida, no violenta, no agresiva, no respondona, no murmurador, no querelloso, no ladrón, no pendenciero. Tiene que ser una persona honesta, sincera, honrada, puntual, eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los valores que Cristo nos trajo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. El Señor Jesucristo vino a enseñar una cultura divina. Pero los hombres son egoístas. Los hombres son materialistas 100% y se empecinan en sus criterios. Para el ser humano de media, o sea, en términos generales, la media de los seres humanos sobre la tierra, la fe es una tontería. La fe es una ignorancia. Y para el 99%, aún muchos creyentes metidos en iglesias, la verdadera fe es una utopía. Hay millones de millones de millones de cristianos ateos, porque si fueran creyentes, pondrían por obra las Sagradas Escrituras. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados? ¿A quién crees que Cristo se refería cuando dice, muchos son los llamados? ¿A quién? Es aquellos que están metidos en las iglesias y que hablan de Dios, dicen de Dios, pero su vida, su conducta, no tiene nada que ver con las palabras de Jesucristo. Mentirosos, avaros, pendencieros, egoístas. Imagínense que hay hasta pastores que son narcotraficantes. ¿Sabe usted que en El Salvador ahorita que hay una persecución terrible contra las pandillas? Pastores pandilleros. Así como me oye, que buscaron disfrazarse y tenían sus congregaciones, pero en su vida privada, allá estaban con los teléfonos, matá a aquel vos. Ese fulano no merece vivir. No, Ah, pero en la noche usted lo va a ver con la Biblia predicando. Esa es la realidad que vivimos. Por eso, hermanos, encontrar verdaderos creyentes que tengan principios éticos y espirituales bien formados en su vida es hallar una joya. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos, dice el Señor, y Él enderezará tus veredas. Porque el mundo se está destruyendo, porque hay tanto pecado en el mundo, porque sencillamente el hombre le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a este bendito libro y lo consideran tonto, ignorante, absurdo. Hay cosas en la Biblia tan maravillosas que uno se queda con la boca abierta. En la antigüedad creían que la tierra estaba montada sobre unas grandes tortugas que caminaban. Y sin embargo, la palabra del Señor dice que Dios colgó la tierra en el vacío. Hasta ya por el año 1400, 1600, Galileo Galilei, pues descubre ahí con su telescopio cómo en los eclipses la figura de la luna era redonda y que los barcos cuando se iban allá lejos, pues ahí veía que primero se iban escondiendo el volumen más grande del barco y por último se veía el mástil. Entonces dijo, oh, entonces no es plana. Porque si fuera plana, llegaron al final y se van de una vez. Pero no, se iba yendo poco a poco. Entonces, maravillosa idea. Y la tierra es redonda. Pero si la Biblia ya lo había dicho. La palabra del Señor dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra. Y el Señor ya lo había dicho miles de años antes, pero el hombre no le cree a Dios. El hombre no le cree a este bendito libro y se empecina en su propio criterio. Y por eso es arrastrado por Satanás y llevado de aquí para allá y de allá para acá, porque ignoran el consejo divino y se empecinan en sus propios criterios. Quieren cambiar al mundo, pero no quieren cambiar sus criterios. No, mejor, por eso les digo, me gustó mucho esta expresión que leí hoy. El mundo cambia cuando tú lo haces también. Si yo soy capaz de cambiar mis hábitos, mis costumbres, las cosas que aunque yo sé que no están bien, pero como yo me... Es que yo así soy. Es que sí. Así soy. Ay, hay personas que dan ganas de... Porque se empecinan. Está bien, hombre. Hay que tener una mente abierta, dispuesta a poder yo evaluar, me evalúo yo y evalúo lo que me están diciendo y debo de sacar conclusiones. Pero nunca cometas el error de tratar de empecinarte en tu propio criterio aunque estés equivocado. Esa testarudez es la que llevó a Adán y a Eva a fallarle a Dios. Y por eso estamos como estamos y somos lo que somos. Instruye al niño. Padres, ustedes son los responsables de la formación de esos principios espirituales en los hijos. Obviamente, la única forma para poder cambiar este esquema en el cual nosotros vivimos es permitiendo que Cristo llene nuestro corazón. Hay que morir a la carne para resucitar a Cristo. De lo contrario, vamos a morir empecinados en nuestro propio criterio. Por eso el apóstol Pablo lo dice de una forma tan hermosa. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. El apóstol Pablo dice en el libro de Corinto, bueno, de manera que si alguno está en Cristo, como dice, nueva criatura es. Y las cosas viejas, ese empecinamiento, es que yo, el yo. ¿Y quién eres? ¿Quién eres? Si Cristo no está en usted, eres sencillamente otro Adán, víctima de Satanás. ¿Quieres tú vencer al diablo? ¿Quieres tú vencer a Satanás y su sistema? Tú solito no lo puedes hacer. Jamás. Nunca. Si tú crees que por el conocimiento que has recibido, si tú crees que por la formación intelectual que has recibido, por eso eres tan chispudo que vas a vencer a Satanás, te equivocaste, mi querido hermano. La única sabiduría que vence a Satanás es la que está en las Sagradas Escrituras, y el único poder que vence a Satanás es el que proviene a través de Jesucristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Deja que Jesús tome el control de esa cabecita materialista y permite que la sencillez y la pureza de Cristo llene tu corazón. Seamos mansos, seamos humildes. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si algo yo tuve que aprender en mi propia piel, fue entender que quién era yo, Saúl Sea, fuera de mi círculo social y de mi círculo familiar. Yo me creía la gran cosa, porque era gerente de producción de una empresa, porque mi apellido era tal. Me creí, pero cuando Dios me llevó al ministerio, me tuvo que enseñar cuánto tenía que aprender de lo que significaba mansedumbre y humildad. Ah, no fue nada fácil. Nada fácil, hermanos. Tener que bajar del pedestal donde uno se considera, aquí estoy yo, que yo soy fulano, es que yo, ¿y qué? ¿Y quién era? Por eso el apóstol Pablo dice, como desconocidos, pero bien conocidos en el cielo. Hermano, es mejor que pasemos desapercibidos aquí en el mundo, pero que te conozcan bien en el cielo. Yo te puedo asegurar que si tú dejas que Cristo tome tu vida, tu mente, tu corazón, y salgas de ese sistema materialista donde tú te sientes cómodo y bien, si tenés bienes, si tenés plata, si tenés de tus manos agarrado posesiones, entonces tú te sientes estable. Ah, no quisiera que Dios te llevara a otros extremos donde tienes que aprender que de quien tú tienes que estar bien agarrado es solo de Cristo Jesús. Es bueno aprender a eso. Bueno o malo, dice una alabanza muy linda que cantamos. Bueno o malo recibo de ti. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Cambiemos nuestros criterios humanos. Cambiemos nuestros criterios obstinados de sembrarnos y plantarnos en nuestra propia opinión. Nombre. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Deja que Cristo y su conocimiento enriquezca tu corazón. Comienza a cambiar cosas que deben de cambiar. Si hay cosas que tú sabes que no están bien en tu vida, no te empecines en querer ser lo mismo que eras. Comienza a cambiar y deja que la luz de Cristo llene tu corazón. Es la única forma. Es la única manera. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a este siglo, a los deseos, perdón, que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Eso es estar en los criterios antiguos. Dice, como hijos obedientes, no se conformen, o sea, en otras palabras, Si tú eres un hijo obediente, no te conformes con tu vida antigua como era antes. No lo hagas. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y oiga, ¿en dónde? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así de sencillo. Mis queridos hermanos, como deseo con todo mi corazón, que cada uno de nosotros seamos dóciles. El Evangelio de Cristo es llevar un estilo de vida totalmente diferente. Si tú puedes compartir con tus hermanos por las bendiciones que Dios te está dando, compártela. Si tu enemigo te ofendió, te lastimó, no lo odies, ve con él, perdónalo, ámalo, sírvelo. Si tu enemigo tiene sed, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Hermanos, esa es la cultura del Señor. No es una cultura violenta, resentida ni envidiosa. Es una cultura de manos abiertas y de corazón abierto. Oh, ¿qué pasaría si todo el mundo fuera así? No habría violencia, no habrían esclavitudes, no habrían vicios, no habrían prisiones, no habrían, bueno, tanta desgracia que se mueve en el mundo, no habría. Viviríamos en un mundo de libertad, viviríamos en un mundo de gozo. Ese es el diseño que Dios creó, ese es el pensamiento de Dios para aquella criatura que había creado. Pero un día glorioso lo vamos a vivir aquí, en esta tierra. Ese modelo que fue lo que Dios quiso hacer, lo va a cumplir porque lo prometió. Durante 1000 años viviremos un período de paz. No, el hombre no obstinado ni empecinado en su propio criterio, sino apegándose al criterio divino. Viviremos 1000 años. Miren, hermanos, oh, eso va a ser lo más glorioso y lo más precioso. 1000 años de paz. Por eso a Cristo se le llama el príncipe de la paz, porque Él gobernará el mundo. Y todos nosotros, hijos del Dios Altísimo, tendremos el derecho de gobernar sobre esta tierra, sobre gente no convertida. Pero lo único es que no van a poder pecar. Y van a tener que aceptar el criterio divino porque el diablo no los puede tentar. Durante 1000 años, Satanás estará aprisionado en prisiones de oscuridad, impidiendo que él contamine el corazón de los hombres. Esa, usted, allí en esos 1000 años, la tierra florecerá y se desarrollará, así como esto que ven ustedes ahí atrás. Ese ambiente tan lindo, tan hermoso, esa paz que se respira ahí en esa escena, que ahorita pues hay lugares, imagínense en los Estados Unidos, las tragedias que acaban de pasar, un muchacho perturbado espiritualmente y poseído con un arma automática llega a un aula donde hay niños de 9 a 10, 11 años y acribilla a mansalva donde encontraba. Estamos en medio de un mundo violento. Y vaya, eso pasó hace unos días. Y hace 2, 3 días, en diferentes lugares, otras personas poseídas por demonios, con pistola en mano, ¡pam, pam!, a matar. ¿Qué está pasando con la tierra? ¿Qué está pasando con ese mundo civilizado, entre comillas? Es que son obstinados en su propio criterio. Han hecho a un lado el consejo divino y se han creído los dueños. ¿Y qué es lo que están haciendo? Matándose entre ellos mismos. Hermanos, al final dice esta carta, este tema, dice, busquemos la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo, ya que nuestro Señor Jesucristo es la única fuente de sabiduría verdadera. Esa sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, benigna, sin malicias. Esa sabiduría que proviene de Dios es la única fuente, se llama Jesucristo. Llena de misericordia y de buenos frutos. Por eso dice la palabra, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quieres alcanzar la paz de Dios? ¿Quieres alcanzar la vida eterna? No te empecines en tus propios criterios. Deja que esa sabiduría divina venga a tu corazón. Para concluir, leamos lo que dice ahí en el libro de Santiago. Santiago capítulo 3, y dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mira lo que está pasando en Ucrania y Rusia. ¿Qué? ¿La ambición de un loco? ¿La ambición de un ser humano desquiciado con ambiciones de qué? ¿De conquistador? Le ha importado un bledo masacrar niños, ancianos, adultos y hundir al mundo en una crisis alimentaria y económica. Y todo porque uno solo es el que está generando toda esta maldad. ¿Pero qué? Hay ambición, hay deseo de poder. Y dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, no hay guerras. Amable, es gentil. Benigna, es bondadosa. Llena de misericordia, llena de amor y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, no es aquello que yo te doy esto, pero dame y yo te agarro esto. No, no, no. No es aquella misericordia logrera, ¿eh? Te doy esto, pero dame esto. No. Es de veras aquella actitud benigna, pura. Y dice, y el fruto de justicia se siembra en justicia para aquellos que hacen la paz. Hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Amigo, deja que la sabiduría de Cristo llegue a tu corazón para que vivamos en un mundo diferente. Y bueno, y si no se logra hacer en este mundo y en este contexto social que vivimos, sé fiel hasta la muerte. Y yo te puedo asegurar que un día vamos a reinar sobre esta tierra 1000 años. Y pasado esos 1000 años, pues vendrá otro periodo diferente. Y después de ese periodo, pues mi querido hermano, viene la eternidad en Dios. Cielo nuevo, tierra nueva para personas nuevas. No seas sabio en tu propia opinión. Que Dios les bendiga, hermanos. Y por favor, no seas sabio en su propia opinión. Oiga a Dios. Escuche el consejo. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros, los pensamientos del hombre, dice, son afirmados. No menosprecie el consejo, búsquelo. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Un fuerte abrazo, amén y hasta pronto.